Mira ahí.
Y yo sí le digo la verdad, tengo un sueño hoy. Eso no tiene más.
Eso dice Daniel ahora. Y de momento está hablando así, pero déjame hablar, coño.
Déjame hablar. Miren, ustedes vieron que hicieron como una serie de Licey y Águila en Estados Unidos.
No, eso no lo he visto. ¿Quién lo está produciendo?
¿Sí? Jugaron Licey y Águila allá en Estados Unidos, en el, te voy a decir en qué estadio. Fue en Nueva York. En el City Field, en el City Field.
No, pero yo te voy a decir algo. Estaba viendo la estadística y hay un montón de dominicanos en Nueva York. ¿Dónde fue? ¿Nueva York?
Sí, mira, no, 90.900 fanáticos visitaron el City Field en el fin de semana. Una serie que están haciendo se llama Los Titanes del Caribe. Están jugando Licey y Águila al final. Están jugando ahí en el estadio de los Mets, que es el City Field. Míralo ahí. Por ejemplo, el viernes fueron 25.233 fanáticos. El sábado fueron 33.000. Y el domingo, o sea, hoy, fueron 32.500. Mucha gente, ¿viste?
Sí, mucha gente. Yo nunca he sido fanático de... O sea, yo me fui a los 16. Yo no, como que no seguí mucha pelota en ese momento. ¿De qué partido tú eres, Rafael?
¿Cómo que partido? Explícame.
Tú eres liceísta, ¿verdad? Tú tienes que ser liceísta.
Bueno, yo además tengo un eslogan que te puedo decir. Licey campeón.
Licey campeón. ¿Y tú, Daniel?
No se dice partido, se dice de qué equipo.
Sí, yo sé, por eso porque me reí. Dije, ¿qué partido?
Dije, no, porque dije que soy partido. Yo nunca sigo
partido más político.
Yo no la sigo.
¿Cómo va a ser? ¿Tú no sigues la pelota?
Uh-uh.
Yo no sé por qué, pero yo tenía como el extraño, la extraña sensación de que tú eras aguilucho.
Sí, sí, yo como que me escuchaba algo así. Sí,
yo, okay. O sea, yo cuando yo era más joven, yo decía que era aguilucho. Pero no era porque la seguía, sino que era para dar cuerda al Licey nada más.
Ah, no, porque tenía, dije, porque tenía
yo
una novia.
Yo ni siquiera la seguía, a mí no me importaba la pelota. A mí nada más por ver sufrir a la gente del Licey, por llevar la contraria.
Dije, porque tenía una novia que era aguilucho, ¿vale?
No, vaina mía, pues lleva la contraria, era.
Ah, Daniel es la oveja negra, ¿vale?
Uh-huh, así mismo.
Sí,
yo no soy del Cibao, ni de Santiago, ni de nadie. Yo soy de
hay muchos capitaleños que son aguiluchos, yo nunca he entendido eso.
Pero tú sabes que en República Dominicana se vive mucho la pelota, la gente pelea y todo. Yo no sé si la gente muere.
Se armó un lío ahí en Estados Unidos, en el estadio.
La gente vive.
Se entran a trompar.
El dominicano de la pelota.
La hacen en la entrada o la salida.
Bueno, en un país más grande, cuando estaba viviendo en Colombia, cuando había un partido de fútbol nacional, la gente no salía porque siempre moría gente. Todo el mundo estaba esperando. Era como un chiste interno allá en Colombia. Cuando vi en el periódico al otro día para ver cuánta gente había muerto, porque literal se forman motines y todo, como tienen los partidos, que no es. Depende de la ciudad.
No hay un deporte que mueva más las emociones que el fútbol. Eso es algo increíble, loco.
Sí.
Pero
yo no sé por
qué también.
No sé por qué mueve tantas emociones realmente.
O sea, nosotros yo creo que por eso es cultural, porque fíjate que en el occidente no es tan popular. Ahora sí está ganando popularidad. Pero esa popularidad se vive así es en Europa. Es increíble.
Sí.
O sea,
pero o sea,
sí, pero países como Argentina,
todos los deportes tienen pasión.
Fíjate, en Europa la pelota, el béisbol no es popular.
No, no es popular, el fútbol.
Uh-huh. Es lo mismo para ellos, ¿qué es eso? Ellos ni ven para allá.
No, pero que te digo que todos los deportes llevan su pasión, pero el que más pasión lleva es el fútbol. Sí. O sea, tú ves a esos fanáticos de fútbol y son enfermos.
A muerte. Sí,
sí claro. Tú mira, así mismo en México, cuando yo estaba en México, cuando iban a jugar dije que los Chivas y oye muchacho, y eso era ¿cómo era?
Es muy agresivo.
Uh-huh. Bueno, en Monterrey, para que tú entiendas, es como aquí, como Santo Domingo, que tiene dos equipos. O sea, Monterrey, el estado de Monterrey tiene dos equipos, ¿verdad?
Uh-huh.
Y cuando esos dos equipos se iban a enfrentar, ahí muchacho, había que esconderse.
¿En serio?
Claro, porque estamos hablando de un solo estado que tiene dos fanaticadas divididas, ¿entiendes? Entonces en la calle anda todo el mundo con un poloche de un lado y con un poloche de otro viendo el juego, ¿entiendes?
Sí.
Y ahí se arman los líos y todo.
Yo no entiendo ¿Por qué tiene que buscar lío por fanaticazo?
Sí, eso es lo que yo nunca entendí.
Lo llevan más allá del deporte.
Mira, lo sí, que es lo política. Nunca he entendido eso de que la política, gente matándose y ya eso no se ve tanto, pero antes sí, antes se mataban esos políticos, o sea, de barrio y cosas. Sí. Y tú ves esos tigres al final son amigos, entonces Leonel, Hipólito, sí. Abinader.
En República Dominicana pasa eso, así como tú lo dices. Que...
Ellos sabemos. Matan hacia abajo y los de arriba gozando, uh-huh. Millonarios y son amigos.
Y se pelean por diferentes, porque tú eres de un partido, yo soy de otro, enemigo a veces.
Sí, enemigo, pero muchas veces bueno, ellos son de
partidos por la familia.
Los vecinos
eran perredeístas, sí. Uh-huh. Y hacían, vociferaban y la bulla y el escándalo. Y...
Tú sabes que mami era perredeísta. Y los vecinos y tu papá y mi mamá eran enemigos, digo no.
No, mami, papá, no. Papi era peleadita, era
no, tú. Mentira, era con los vecinos de al lado de mi mamá.
Sí, era sí. Con los vecinos de al sí. Lado.
Uh-huh.
Sí. Acuérdate.
Esa gente no podíamos ni hablar.
Sí, no. ¿No te acuerdas que como que hasta un lío tuvieron? Una vez que tu mamá tenía un novio que...
Sí, uh-huh.
Y que el novio también era peleadita y como que se discutieron los sí. Vecinos de al lado con...
Así mismo era.
Sí. Imagínate, eso yo no sé por qué lleva pasiones. Al final, hay un dicho que dice eso, como que de política, de religión y de deporte, algo así es, no se habla.
Yo no sé por qué el dominicano lleva el fanatismo al extremo.
Sí, no, el y mira, si tú supieras que yo soy de las personas, tú, bueno, si yo soy fanático con algo, por ejemplo, con el basquetbol y LeBron, ¿verdad? Y yo, y la gente, por ejemplo... Hay gente que ha discutido conmigo por LeBron, así fuerte, yo me quedo como...
Pero tú y yo hemos discutido por Michael Jordan y por LeBron,
sí.
Y no somos enemigos, mirando aquí.
¿Cómo?
Que no somos enemigos, mirando aquí.
Ah, convivimos. No, porque una cosa es discutir y otra cosa es pelear, o sea, discutir es sano. Discutir sí, es dos opiniones es diferentes, debatir, ¿tú me entiendes? O sea, eso es sano. Pero hay gente que ha peleado conmigo por tema de basquetbol, peleado.
Peleado.
Que quieren irse a la trompa conmigo y yo me quedo, pero tú te estás volviendo loco, muchacho. No, simplemente. Porque le estoy dando los datos y yo se lo busco, entonces le refuto todo lo que dice y se lo busco con internet. O sea, yo soy de la gente que, para tú decirme algo...
Dame datos, claro.
Tú me tienes que dar datos, yo te lo voy a buscar en internet, lo que tú me estás diciendo, y te lo voy a enseñar, y te lo voy a enseñar en la cara. Hay que corroborar. Sí, me estás hablando mentira.
Sí, yo estoy en un punto ahora mismo que el que me diga a mí que Jordan es el mejor de la historia, o LeBron es el mejor de la historia, yo acepto ambas. O sea, como que no.
O sea, yo también.
No, pues yo te acepto. Por ejemplo, para Rafael, el mejor es LeBron. Yo se lo acepto. Para mí es Michael Jordan. Y vivimos y convivimos. Y
claro, ya. No, eso sí, porque no, es que no. Sí,
lo que pasa es que es muy difícil de medir dos jugadores, porque LeBron, o sea, hay que darle la objetividad. O sea, LeBron tiene cuántos años metiendo la bola, es el líder en score ahora mismo, o sea, tiene mucho peso. Lo que ha sí, hecho
es que son, mira, lo de, o sea, es que yo te puedo decir a ti, por ejemplo, con ese tema de Jordan y LeBron, el que lo diga no está equivocado, cualquiera de los dos que elija no está equivocado. ¿Tú me entiendes? Pero porque lo que se creó con Jordan fue una imagen ya, y es una marca. ¿Tú me entiendes?
Sí, pero los W, las victorias, o sea, los anillos, o sea, seguir.
Pero que hay gente que tiene más anillos aquí, por eso que yo te digo a ti, hay gente que tiene más anillos, y hay gente, y por ejemplo, para que no entremos mucho en eso, simplemente como yo lo veo, mi percepción, Jordan es Jordan, claro, o sea, si tú no lo quieres poner uno, tienes que poner los dos obligados, ¿verdad? O sea, eso no es discutible. Y independientemente de quién sea. Ok, pero Jordan siempre va a estar uno. O sea, uno, uno y medio, dos, uno empate, como tú quieras, pero está ahí. Ahora, mi percepción es que crearon una marca detrás de él, que eso es lo que yo veo. ¿Tú me entiendes? Lo endiosaron. ¿Por qué? Porque Jordan... O sea, tú quieres ver la carrera de Jordan, o todo el mundo ve la carrera de Jordan como los 6 años nada más. Ah, los 6 anillos. Pero Jordan tuvo 12, 14 años en la NBA y nada más ganó 6 veces, entonces perdió, ¿tú me entiendes? O sea, él tuvo 8, 9 años rodando en la liga que no hacía nada, ¿tú me entiendes? O ganaba el MVP, pero no llegaba a las finales. Ese son el tipo de cosas que, por ejemplo, que la gente, cuando me la dice, yo se la refuto. O sea, él tuvo más temporadas, que él tuvo un pico, ¿tú me entiendes? Donde ganó todo y todo
fue... Ganó todo.
Una cosa. ¿Eh?
Ganó todo.
Sí, ganó todo. MVP, scoring title, defensa, sí. All NBA, fue a la Olimpiada, ganó el anillo, o sea, ganó todo, ¿tú me entiendes? Sí, así tuvo un pico, tuvo, ¿entiendes? Esos 6 años son el mejor pico de una carrera de un basquetbolista, pero fue un pico, sí, ¿tú me entiendes? Claro. Ahora, la carrera completa es lo que yo te digo, o sea, tú tienes que ver todo.
Lo que pasa es que hay cosas que no aparecen en la estadística, porque yo te voy a decir la verdad, Jordan cogía la bola y si hablamos de clutch, cuando había que meter el punto, la metía.
Claro, claro, eso sí. O sea, y te digo, por ejemplo, LeBron es el que más tiro clutch tiene en una carrera, el que más tiros clutch ha metido, y a él le tienen la fama de que no es clutch. ¿Entiendes? Sí. A mí me sorprende eso, porque yo me quedo
que los tiempos de antes, los jugadores estrellas siempre eran el que tomaba el último tiro.
No necesariamente, porque Jordan se la pasó a Steve Kerr, a Paxson, y le ganaron juegos de playoff.
Sí. Lo que pasa es que mucha gente ve, porque muchos pases que él ha hecho en los últimos segundos, LeBron, ha sido la mejor jugada, porque la realidad, o sea, cuando...
Y la falla, ¿no? El tema es que la falla, entonces ahí lo ponen de hembra.
Sí, porque el LeBron no la... Sí, ajá.
Lo que pasa es una cosa también, y es algo, ¿verdad? Por ejemplo, hay gente que ha hecho carrera odiando a LeBron. ¿Tú me entiendes? Hay gente que ha hecho carrera, o sea, hay un tipo, se llama Skip Bayless, yo no sé si ustedes lo conocen, el tipo es famosísimo en la NBA, no en la NBA, a nivel americano, o sea, el tipo es un tipo famoso, te estoy diciendo, un periodista famoso, y él hizo una carrera, toda su carrera es en base a odiar a LeBron, y yo me río, yo lo sigo, ¿verdad? Yo me río porque él es el fanático número uno de LeBron, o sea, de verdad, se le nota, cuando tú lo ves hablando, él siempre habla mal de él, ¿verdad? Se nota que en verdad es lo que ama a LeBron, o sea, él ve todos los juegos de LeBron. Él no sale con su mujer si LeBron va a jugar. ¿Entiendes? Como que esto te queda. Pero el tipo está loco. Búsquenlo. El tipo es loco. Un americano de esos blancos. Skip Bayley se llama. Entonces, al final, para decirte, lo que pasa con eso es que la media también te crea. O sea, te crea seguidores de ese tipo que no ven basquetbol, pero lo que hacen es que se llevan de lo que ese tipo dice. ¿Entiendes? Entonces tú tienes un grupo de fanáticos de ese tipo que a ciegas, sin ver basquetbol, si sabe de basquetbol, dicen lo que el tipo dijo.
No, y también es cosa de percepción también, porque te voy a decir algo, no sé, no tengo el porcentaje ni los números a mano, pero la marca Jordan en ropa, tenis principalmente.
Claro, el número uno,
y claro, no hay quien lo baje de allí. Sí. Entonces,
no, claro.
Es una marca bien. Yo creo que, o sea, imagínate, un jugador compró un equipo de basquetbol, y, o sea, imagínate. O sea,
en verdad sí. No, o sea, lo que te puedo decir con Jordan, y volviendo a lo de Jordan, es que son muchas cosas lo que hace a Jordan el número uno, ¿tú me entiendes? O sea, la NBA estaba abajo. Recuerda que la NBA, cuando Jordan la agarró, como quien dice, lo que era estos negros fumando cocaína
hubo un tema racial también. Él abrió mucho las puertas, o sea, era,
sí, él fue el que hizo el basquetbol, él fue el que hizo el basquetbol mundial, sí, prácticamente, tú, sí, me entiendes, sí, sí.
Y esa rivalidad entre Larry Bird, Michael Jordan,
sí, la rivalidad era Larry Bird y Magic Johnson. Entonces ya Jordan lo que hizo fue crear una marca mundial del basquetbol. Eso hay que reconocérselo, ¿tú me entiendes? Y ese tipo de cosas son las que te hacen ser número uno de un deporte, ¿tú me entiendes?
Sí. Para mí también Tiger Woods tiene todavía el impacto que él hizo en el golf, ha sido bien grande. O sea, lamentable lo que le pasó, ¿verdad? Después de todos los chismes y todos los bochinches de infidelidad y el shock y la vaina, pero hay que reconocer que él cambió el juego completo.
Sí, sí. O sea, no, y un juego de blanco.
Un juego de blanco. Cuando los blanquitos estaban gordos, así, panzón, y lo veían levantando las pesas. Y mira ese negro levantando pesas, super fit. Cuando le daba a esa bola, o sea, el tipo se entrenaba. Él creó un entrenamiento, sí.
Sí, él cambió el deporte del golf.
Él cambió el deporte del golf.
Porque, ¿verdad? O sea, antes era de rico panzones, sí, dándole a una bolita, Super Charlie, ¿tú me entiendes? Y él lo llevó al deporte, o sea,
sí, no que está en condición
física para poder jugar golf.
Ajá. Mira, ¿y qué tú crees de Wemby? ¿Tú crees que esos anormales ahora de 7 plus que driblan la bola como point guard, ¿tú crees que lleguen a superar todo lo que hemos visto hasta ahora?
El pobre, lo que pasa es que él le tiene un hype muy grande por detrás. Y bueno, ojalá que no caiga. O sea, él tiene una expectativa, todo el mundo tiene una expectativa muy grande de él.
Lo está probando.
Él está jugando muy bien. O sea, sí. Lo que pasa es que un tipo profesional, ese carajito jugaba en Francia. O sea, Francia, ya está jugando a nivel profesional. Es lo mismo, todo europeo. Que, lo que pasa es que el basquetbol, al volverse mundial, estos carajitos europeos que tienen, por ejemplo, Luca, tiene desde los 12 años jugando basquetbol. Bueno, él tenía como de los 14, 15 años jugando basquetbol profesional. Llegan a la NBA con 19, 20. Ya yo tengo 5 años de carrera. No sé si tú me entiendes. Tengo 5 años de carrera que no son reconocidos. Mientras que tú estabas en el colegio, yo estaba en una liga profesional jugando, ¿entiendes? Yo soy un veterano. Aunque yo sea nuevo en la NBA, yo soy un veterano.
Pero yo creo que Wemby lo está haciendo muy bien, la verdad. Para comenzar, es un novato. Le está jugando al nivel de... ya de por lo menos de un rookie de 3, 4 años, presentando números de MVP. No, yo creo que lo está haciendo bastante
bien. No, para lo que
un rookie. Y sí, el estilo de juego.
O sea, rookie, él está haciendo número del novato del año, pero no de...
Exactamente. Y el estilo de juego, eso no se había visto. Él se dobla bastante, tiene un manejo increíble de la bola para la altura que tiene. Y la defensa ni
la defensa
cubre un radio enorme en la cancha.
Pero sabes que hay otro novato.
Shed,
exactamente, que se lesionó el año pasado y no jugó. Uh-huh. Pero es prácticamente lo mismo que en Wemby. Es lo mismito, es un tipo alto que mueve la bola, que tira de tres, que pica. Es lo mismito, son lo mismito los dos.
Y hay una diferencia.
¿Cuál es la diferencia?
Yo te voy a decir algo porque me he vuelto fanático de San Antonio y he visto casi todos los juegos porque en verdad quiero ver a Wemby. Me está, ¿sabes? Estoy contento porque, tú sabes, yo tenía el sentido de que si se iba LeBron o se retiraba, iba a dejar de ver la NBA. Porque yo te digo la verdad, yo si voy a ver un equipo, a mí me gustaría ver a LeBron porque para mí es sorprendente lo que está haciendo a esta altura y a esa edad. Pero Wemby, en verdad, ojalá que no se lesione, pero a él no le están pasando la bola. El sistema de San Antonio es más dar pases y alimentar a todo el mundo. Pero cuando él coge posición de la bola y le dan los tiros que se siente cómodo, que yo voy a tirar la bola, él te promedia 20 y pico de puntos y hizo un juego de 36.
Eso yo estaba viendo, que yo vi varios juegos de San Antonio y vi que...
No le dan la bola.
Exacto, sí, que como que... Porque tú sabes que ahora mismo San Antonio es lo que tiene un grupo de locos, no hay un... Sí. O sea, no es un equipo conformado, ¿entiendes? Sí. Porque si hay algo que tenía Tim Duncan cuando llegó a San Antonio es que era un equipo, o sea, era un equipazo. Uh-huh. Era un equipazo y él llegó a un sistema ya armado.
Ginobili, Parker ya estaba ahí.
No, estaba David Robinson era. Parker no. David Robinson. Parker llegó a los otros. Porque David Robinson, que era el almirante, era un tipo durísimo. Y ellos llegaron a finales de conferencia, creo, el año antepasado de Tim Duncan. David Robinson se lesiona el año antes de Tim Duncan. Y entonces ellos quedan en último. Seleccionan a Tim Duncan y creo que siendo novato él ganan un anillo siendo novato. Tim Duncan, ¿entiendes? Porque ya era un equipazo, pero Wemby llega a este equipo malísimo, todito tirando pelota a lo loco, aunque está Popovich, no veo un sistema claro de que, tú sabes, como que désela en el poste bajo a Wemby, así sucesivamente, sino que quieren tirar mucha pelota.
Y yo veo celo entre los equipos porque, por ejemplo, tú sabes que cuando hacen un, sabes que es sorprendente, o sea, hay que darle, él tiene una habilidad para jugar básquetbol, pero también es alto, o sea, es una cualidad que él tiene que no se puede marchar con ningún jugador. Y no es que, porque han habido gente alta en el pasado, pero no tienen esa habilidad que tiene para jugar básquetbol como él. Pero yo he visto video y replay cuando le hace un tapón brutal, hace unos movimientos cabrones. Y si tú miras la banca de San Antonio, ninguno se emociona o salta o algo. Todo el mundo se queda como que frisado. Yo no sé si es que hay unos celos profesionales o algo así, pero han habido muchos videos en YouTube sobre eso. Se está hablando sobre eso ahora mismo.
No sabía que había celo entre ellos. Pero
yo tampoco sabía ese tema.
Sí. No, mira, por ejemplo, él jugó hoy contra Miami. metió 18 puntos, 11 rebotes, 7 asistencias. Tiró mal porque tiró de 20, tiró 22 tiros, metió 8. Y tiró 9 tiros de 3, nada más metió 2. Él sí tiene algo, que él tiene que mejorar el tiro de exterior. Porque yo... Él le está yendo mejor de lo que yo pensaba con el tiro de exterior, porque él tenía problemas en Francia con eso, que él no era muy bueno tirando de lejos así.
Si tú ves los números de Chet, en porcentaje,
son parecidos, pero tiene mejor eficiencia, Chet.
Mejor eficiencia, ajá.
Sí, mucho mejor eficiencia. Sí, pero sí. Una cosa, Chet sí está en un equipo porque Oklahoma ya tiene varios años juntos.
Uh-huh. Y mucho prospecto bueno.
Tiene mucho prospecto bueno y tiene a Shai-Gun Alexander, que es muy bueno ese carajito. Uh-huh. Tipo, uh-huh. Es muy bueno. Entonces, o sea, tiene mejor equipo Oklahoma, ¿entiendes? Ahora, está reñida la se lo van a dar Wemby, el novato del año, pero usted tiene mérito ahí.
Sí, bueno, pasa que metió 36, 38 puntos los otros días, 20 y pico, tiene un par de juegos de 20 y pico, la temporada está comenzando, ¿entiendes? O sea, que en número, o sea, para tú comenzar en la liga y meter 30 puntos en la NBA en tu quinto juego, eso, es, o sea, hay que dársela. Ahora, estaba leyendo muchos comentaristas que hay algo que tienen por lo menos Chet y Wemby que le da mucha delantera a todo el mundo, es que mira alrededor de todo el mundo, ellos tienen el campo abierto de visión, no hay manera de tú tienes un one-on-one con alguien, tú subes la bola para arriba, ¿quién toca esa bola allá arriba? Nadie, y se le hace fácil dar un paso.
Wemby a cada rato hace un alley-oop como si nada.
Sí, también. No, hizo un tapón loco que literal paraba así, la agarró así como si... Y el tipo se le quedó mirando como que, Dios, yo no tiro la bola más nunca aquí. No, es, si él no se lesiona y él coge pal de músculo y se vuelve fuerte así como se puso Giannis, loco, eso va a ser...
¿Tú sabes qué pasa? Que entonces te cambia, eso te daña el tiro. ¿Sí? Tienen que hacerlo, pero no lo pongan así forzado. Primero porque no se acostumbra al peso y el basquetbol exige mucho. Entonces, sí, te puede lesionar más fácil por el peso. Aunque esté más fuerte, pero tu cuerpo no está acostumbrado a cargar tanto peso, ¿entiendes?
Otro que está jugando muy bien y es gordito, ahora que tú hablas de peso, Zion.
Le está yendo muy bien, pero sé que es muy propenso a lesiones. Uh-huh. Siempre que está jugando, oye, o él está lesionado o está jugando nivel estrella. Porque el tipo juega, o sea, el tipo mete mano, pero vive lesionado.
Vive lesionado. ¿Tuviste ese video cuando rompió los tenis?
De carrera.
No. Sí, lo que pasa es que yo estaba leyendo algo sobre ese tema, también es un tema cultural. Mira, que me sorprendió. Por ejemplo, estaban con Luca Doncic, ¿verdad? Estaban viendo que hay gente que la comida americana le hace más daño y con el control de la dieta que a otras personas. O sea, Luca cuando está, por ejemplo, de vacaciones y está en Europa, ¿verdad? Cuando él se va para Lituania, de donde él... Tú lo ves en Instagram y está flaquísimo, flaco. Pero desde que llega a Estados Unidos y tiene 2 o 3 meses ya jugando basquetbol, se ve como choncho. Tú sabes, como que no es gordo, pero se ve como chovy. ¿Tú me entiendes?
Sí.
Entonces también el tema, la comida americana no es lo mismo. Tú sabes que esa comida americana con esos conservantes, con todo eso. Sí. Tú sabes...
Y el cuerpo se acostumbra también a digerir la comida.
Yo lo que creo que ellos deberían de buscarse, tú sabes, como chef y ponerse más en ese tipo, en el tema de la dieta, como buscar un chef especial, buscar la comida en específico.
Pero yo creo que ya ellos deben de hacerlo, porque es que ese es su...
Tú lo puedes hacer
su vida en cuanto a profesionalismo. Yo supongo que también los equipos están encima de ellos para que sepan alimentar. Algún nutricionista tiene que tener detrás de ellos.
El equipo tiene, pero, o sea, por ejemplo, es comida, vamos a decir, sana, pero vamos a decir, yo te puedo hacer pechuga de pollo, pero tú sabes que esa pechuga de pollo americana tiene muchísima, ¿entiendes? Muchísima hormona, por decir algo.
Sí, o el tomate, la verdura y eso.
Exactamente, que sí, por ejemplo, te dice que si yo qué tiene gluten y así sucesivamente, o sea, hay muchas cosas que aunque son sanos lo que están comiendo, el ¿cómo te digo? Los conservantes o la versión americana no le hacen bien.
Yo estaba viendo eso. Bueno, sí. A mí, cambiando un poco el tema, a mí lo que me ha sorprendido un poquito, que yo no estaba de acuerdo al principio, era Golden State
con Chris Paul.
Y la verdad, está funcionando muy bien. Uh-huh. Con lo que está creando una banca poderosa.
Sí.
Cuando está Curry en la cancha, o con Curry también. Yo creo que han sorprendido totalmente.
Y eso, que Chris Paul está jugando malísimo. Eso te puedo... A nivel de meter... No, o sea, a nivel de...
Él no está excelente, pero está rotando la bola, hace que el equipo se mueva y llegue la bola donde tenga que llegar. Él no es que está metiendo muchos puntos, pero está creando situaciones.
Bueno, ha demostrado que cae bien en cualquier equipo, porque en todos los equipos que él ha llegado, llega por lo menos a las playoffs.
Sí, es verdad. Pero tú sabes que no es que él no está de que para meter 20 y pico puntos, pero
no.
Para tener buenos porcentajes, que no lo está teniendo. Él está tirando malísimo.
Sí, pero tiene asistencia y pasando bola y crea una amenaza.
Tú sabes que también el tema con Jordan Paul es que el panita se creció, fue.
Se creía un Curry, el mismo.
Se creía un Curry. Uh-huh. Y que porque, tú sabes, como que también Golden State, hay un tema con los equipos que le dan cuarto de más también a esos jugadores. Se le pasó
la mano con ese contrato.
Sí, le dan el máximo, así como... Y no te digo porque ganaron con él, ganaron un año, ¿tú entiendes?
Uh-huh. Y jugó muy bien ese año.
Sí, él jugó muy bien ese año, pero...
Ese
contrato lo volvieron loco.
Sí, él estaba overpriced, estaba. Le dieron demasiado ego, ya lo tenía él. Le dieron demasiado ego.
Sí, exactamente.
Todos los cuartos del mundo.
Ahora mismo, Paul no es que está jugando tampoco del otro mundo. En los
no, tampoco. Él te hace una jugada de que fantástica, sí, pero en los
no está jugando súper bien tampoco.
No. Hay algún equipo, loco, que no importa quién tú eres, tú no puedes lucirte. O sea, son muy pocos.
Porque hay una cosa que...
No es eso, es que... Bueno, Golden State también hay una cosa. Golden State es un equipo que juega equipo, no juega en base a Curry nada más. Claro. Golden State juega en base a 5 gente que hay en la cancha y saben explotar a cada quien, la defensa, pasar bola, así. Claro,
no, que
tienen
un
a Curry,
que tienen
un imán, pero ellos tienen varias formas de jugar, varias estrategias. No es como que LeBron, por ejemplo. LeBron, donde llega el equipo, se hace en base a LeBron y se juega con LeBron. ¿Entiendes? Golden State no es así.
Sí.
No, LeBron es llegado... Además, el sistema de Golden State que ellos han mantenido es, o sea, muchos tiradores, rotar la bola,
exacto,
mucha cortina,
exacto,
y el tiro abierto, el que cae.
Y se mueve muy bien sin el balón. Ajá.
Exactamente. Entonces, uh-huh, por ejemplo, llégate Jordan Poole, que otro quiere privar en otro Curry, en agarrar la bola y quedarse con ella ahí, porque Curry lo sueltan y Curry puede hacerlo. Si tú te das cuenta, lo que pasa es que con Golden State también fue como, yo le llamo suerte a eso, pero que cayeron bien los jugadores, o sea, se complementan muy bien. Pues si tú te das cuenta, Klay Thompson no es un jugador de tener mucho tiempo la bola en la mano.
No.
La agarra y la tira y ya.
Ajá. Ni la rota mucho tampoco, ni nada.
Exactamente, es una estrella, de poco mantenimiento, como le dicen.
El Damon Green, lo que está buscando el pase siempre.
Exactamente, y
Damon Green tiene una defensa del carajo y una lectura del campo de anticipación enorme.
Sí,
que eso es lo que lo hace grande, y la comunicación que tiene Damon Green para mover el equipo en medio de la cancha es enorme.
Es como un Rodman también que de esta
sin
gente
ser
que
muy alto, sin ser muy alto tiene una defensa enorme
y también tiene alimenta al equipo verbalmente, o sea, tiene una actitud que
sí, él lo dirige.
Un líder,
exactamente.
Exacto, entonces, por ejemplo, ¿qué pasa? Tú con una estrella como Curry, ¿verdad? Que tiene la bola en la mano, pica, tira, se pasa entre dos. Pero tú tienes a Klay Thompson, que es otro tirador igual de bueno que Curry, que no la necesita en la mano. Entonces, eso te permite a ti tener dos jugadores que pueden coexistir. ¿Tú me entiendes? Porque hay una sola bola. ¿Entiendes? Por decirte algo, si fuera Curry y Westbrook, no funcionara. ¿Tú me entiendes?
No, para nada.
Exactamente. Curry y Irving, por ejemplo, no funcionará tan bien, porque que Irving necesita tener la bola en la mano todo el tiempo.
Uh-huh.
El mismo uh-huh. Curry y LeBron no funciona porque son dos gente que necesitan tener la bola en la mano, mandar, ponte aquí, allí. ¿Entiendes? O sea, son... Por ejemplo...
Curry y LeBron pudiera funcionar. Espérate.
Sí, Curry, sí. El LeBron de ahora
está pasando la bola. Y Curry, ¿se pasa en la bola? No, Curry y LeBron yo creo que funcionaría.
Sí, pero por ejemplo, en el mismo caso con Durán, cuando Durán llegó, es lo mismo. O sea, tú estás entrando en este sistema, a jugar este sistema, tú eres un buen tirador, tú lo que vas a estar, por ejemplo, él hacía su jugada de isolation, que a él le encanta, de todo el mundo coja para una esquina, que yo voy a meter este punto. Pero normalmente ellos jugaban bien porque el mismo Durán lo que se la pasaba era, o sea, como en la línea de tres, dando vueltas, me la diste, tiré un tiro, ¿entiendes? Como que me alimentaste. O sea, sí. Curry me alimentó o Draymond Green me alimentó. Yo metí mis 20 puntos, mis 25 puntos, mis 30 puntos. No,
ese equipo está imposible de ganar.
No, cuando tenían a Durán, muchachos, había que cerrar la NBA. Eso fue. Esos fueron unos años tristes.
Un glitch de la Matrix.
Esos fueron unos años tristes.
Sí, eso fue, sí.
Un glitch de la Matrix. Ahora, ¿quién que no está? El cuarteto que no está funcionando.
Harden.
Westbrook.
Es una locura, yo no sabía que
eso era. Oh, Dios mío, qué desastre. Eso es lo mismo que
Westbrook. Cuando Westbrook llegó a los Lakers.
Qué desastre.
Yo dije, eso es un desastre. Un tipo viejo.
Lo sentaron.
La bola en la mano. Eso es desastre, eso da desastre por todos lados.
Pero que no es eso nada más. Que por ejemplo, Westbrook y Harden aman tener la pelota en la mano. Son gente que no pasan la bola.
Sí, tú mira las estadísticas de Westbrook, dice, diablo, un MVP, triple doble en promedio, pero. La realidad del caso es que él sí que jugaba en un sistema donde todo, hasta los rebotes, porque, ¿cómo era que se llamaba el centro de Oklahoma en ese momento? Ajá, él dejaba que la cogiera, ¿entiendes? El sistema, esos números eran inflados, el tipo no, James Harden y Webber, yo no creo que van a ganar nunca un anillo.
Eso decía Kobe, de
oye, ¿qué es lo que pasa con Westbrook? Lo que pasa con Westbrook es que Westbrook dependía mucho, o sea, en su prime, ¿verdad? Cuando él estaba en su mejor momento, era del atletismo, ¿verdad?
Uh-huh. Entonces, que son carreras que no duran mucho. Esas son carreras que no duran mucho.
¿Qué es lo que está sonando ahí?
¿Qué está sonando?
Aquí con su bolsita de Dorito siempre.
No
puede ser.
Sí, él abrió su bolsita de Dorito ya.
Sí.
Señores, discúlpenlo.
Sí, no, él es
que no sabe
el momento Jaquín del día.
Sí.
Tú sabes que es lo que te decía, que Westbrook entonces dependía siempre de su atletismo, ¿verdad? De romper, o sea, de correr rápido, de arrancar.
Sí, una carrera muy corta.
Entonces nunca aprendió a tirar en un juego que Curry lo convirtió en tirar. ¿Tú me entiendes? Curry convirtió el juego en tirar la pelota de tres.
Sí, lo revolucionó el día de hoy.
Totalmente, está cambió totalmente que, el juego.
Está haciendo que jugadores de 7-3 estén tirando de 3, como que eso no es nada.
Sí, porque lo que se demostró fue que tú, por ejemplo, como decías aquí los otros días, que tú tiras 10 tiros y metes 3 o 4 de 3. O sea, tú estás metiendo, por ejemplo, ¿entiendes? 4 pelotas de 3 es un promedio buenísimo. ¿Tú me entiendes? Sí, 3 eso, o 4, eso, tú estás tirando.
Por eso fue que ocurrí. Revolucionó el día de hoy el basquetbol realmente.
No, yo no creo que vaya a existir otra persona que tire la bola como él, porque yo te digo la verdad, es demencial el range que tiene Curry.
Ya ese range lo tiene mucha gente. Lo aprendieron mucha gente. ¿Tú me entiendes? Por ejemplo, el mismo Trae Young es una copia de Curry. Trae Young está en la liga por Curry. Uh-huh. Yo te puedo decir a ti que si Curry no existiera, Trae Young no estuviera en la liga, un tipo chiquito. Flaco, que lo único que sabe es tirar de tres, ¿entiendes? En otro tiempo él fuera un jugador de rol o no tuviera en la liga. Como existe Curry, hay un grupo de personas que caben en la liga, ¿entiendes? Que son los tiradores.
Curry popularizó el small ball.
Sí, totalmente. O sea, bueno, Curry y Golden State, porque, pues, uh-huh. O sea, Draymond Green es parte de eso, de que no es un centro grandísimo. Lo que pasa es que la NBA cambió mucho. O sea, porque lo que pasa es que si tú tuvieras un Shaquille O'Neal, tú obligado tuvieras que tener, ¿entiendes? Dos gente grande o tres gente grande en un equipo.
Ahora sí es posible. Es posible ahora que la NBA vuelva otra vez a la popularidad del centro. Sí. Con, por ejemplo, lo que es Jokic puede ayudar, está ayudando a eso. Con Wembanyama también está ayudando a eso.
Y Embiid, sí.
Y Embiid. Son el futuro en cuanto a popularidad tal vez de la NBA o el nuevo estilo que quiero otra vez seguir.
Yo te voy a decir algo, yo creo que
donde... Porque ahora mismo lo popular es tira de tres. No juega centro alto, como se jugaba cuando Shaquille O'Neal, por ejemplo.
que con Shaquille O'Neal, por ejemplo, cuando tenía, cuando era la era de, ¿verdad? Los 90 y pico, 2000 bajitos, que era Shaquille, tú tenías que tener cartones, nada más para cubrir a Shaquille, para que se metieran en problemas de falta.
No. Es que Shaquille era el más, yo creo que todavía es el jugador más dominante. O sea,
sí, realmente lo es.
Y fue el jugador más dominante que debajo de ese tablero era.
Es el jugador más dominante todavía el día de hoy.
Y eso que Shaquille, porque no, o sea, Shaquille la gente no se cuidó tanto tampoco, ¿sabes? Nunca mantuvo un físico. O sea, tú ves al Shaquille de Orlando y al Shaquille de los Lakers. Y después de los Lakers, por ejemplo, Miami, Phoenix y, ¿verdad? Y Boston. Ya Shaquille era gordísimo. Pero Shaquille se mantiene fit. Y bueno, fuera uno de los mejores. O sea, Shaquille hubiera tenido la ética de trabajo, por ejemplo, de un Kobe Bryant, fuera el mejor jugador de la historia. ¿Entiendes?
Es posible, sí. Pero es que tú sabes que ese cuerpo, naturalmente, no es que solamente era gordo o fuera de shape, porque se veían los músculos. Y para tú sacar músculo en ese cuerpo tan grotesco, no es fácil, Rafael, tampoco. No es que él estaba tan fuera de forma tampoco.
No, sí, yo te entiendo. ¿No? Pero busca a Shaquille de Orlando para que tú lo veas.
Pero
busca a Shaquille de Orlando.
Era jovencito también, muy joven.
Te voy a mandar Shaquille de Orlando.
El Shaquille de Orlando era muy joven.
Sí, claro. Pero
comparado, o sea, al Shaquille, por ejemplo, clásico que tenemos en la mente de los Lakers.
Sí. Pero yo creo que tú sabes que
fue cuando él fue dominante. Que por cierto, la gente habla mucho de la era de Kobe, pero la era de Kobe no hubiese existido sin Shaquille.
Claro. Mira el Shaquille de Orlando para que tú veas.
Sí, pero eso
impresionante, ¿tú me entiendes?
Sí, pero era un Shaquille. Sí. Ahí, por ahí estaba más flaco y era un Shaquille, te digo, mucho más joven.
Claro, sí, pero era igual de dominante.
Pero era dominante.
Sí. Era dominante, él seguía siendo atlético, pero tú, lo que te quiero decir con eso es que mientras te va cayendo la edad, que es lo que estaba hablando Joaquín antes de empezar el podcast, mientras te va cayendo la edad, te va pasando esto, el cuerpo te va pasando factura.
Entonces,
¿qué tú tienes que hacer? Por eso te digo.
En forma. Mientras más tú te mantengas en forma, tú vas a poder hacer lo que hace LeBron, que está jugando con 38, 39 años, ¿entiendes? Sí. Porque está mantenido en forma.
Sí, pero la ética, es como tú dices, la ética de LeBron también es fuera de este mundo, porque todavía a esa edad y mantenerse en esa forma, increíble, la verdad.
No, y yo sé que LeBron, tú lo ves jugando y cuando él quiere meter mano de verdad, que yo voy a meter de todos puntos, él lo hace. Parece que no puede jugar a ese mismo nivel todo el tiempo. No, pero él tiene la habilidad de poner el turbo mode y jugar bien. Se ve mucho más en la playoff, pero lo que pasa es que la competencia con todos estos talentos nuevos, con el Joker,
hermano,
un
hombre de 38 años, tú sabes lo difícil que es y que ponerte a jugar contra muchachitos de 20.
Sí, pero el talento, el NBA ahora.
Sí, demasiado. La energía que tú tienes que tener es enorme, ¿no? Eso es pedirle demasiado al cuerpo. Y no es que tú juegas un juego hoy. Eso es jugando a cada rato, a veces hasta 3 y 4 juegos seguidos. No, eso no es tan fácil para ese.
Él dice que lo que quiere es jugar el NBA con su hijo, ese es su sueño.
Sí, no sé si lo va a lograr. Yo no sé si lo pueda lograr tampoco.
No, ya se supone que el hijo el año que viene.
Se supone el año que viene.
Sí, el año que viene lo drafteo. El hijo no dice que tan bueno. Pero hijo,
el más pequeño sí, el que es más alto.
Dicen, ¿verdad? Que es mejor el más pequeño que el grande.
Sí, el más pequeño es más alto, tiene mejor tiro.
Tiro.
El grande lo que es un buen armador, es atlético.
Tiene un ataque al corazón o algo, estuvo en el hospital o algo así, ¿verdad?
Ah, sí, tuvo un problema al corazón. Sí. Feo. Sí. Eso es el COVID, eso es la vacuna.
Dicen que la vacuna, dice. Se dice.
Bueno, yo lo único que sé es que lo que Wemby y Shed son dos criaturas impresionantes. Esa gente, como bajan la bola, el atletismo y driblean, es bien sorprendente.
Yo creo que si se mantiene y no se ¿cómo se dice? Injury en español. No se lesiona. Seleccionan, exactamente.
Sí, libre de lesión.
El futuro que tienen en 3-4 años va a ser muy alto.
Pero mira, tú sabes que decían lo mismo de Gianni, que se iba a lesionar, que era muy alto, y ese tipo cogió un músculo, parece un Robocop, entonces no se ve fibroso, pero igual flaco, ¿entiendes?
Sí.
Y no se ve como que el flacucho que se veía cuando le entró en la NBA.
Eso va a pasar, eso es normal, igual con Wemby, que tú lo veas ahora como se ve como flacucho. Dale 3 o 4 años a ese muchacho porque tú veas cómo se va a poner.
Bueno, tiene 19 años, su prime ponte que sea a los 25, entonces le falta un montón de tiempo para madurar ese cuerpo.
Así mismo, exactamente. Sí, pero lo suben, tú lo suben, sí.
Hay que ver si no se lesiona, yo no sé, porque ya...
Ojalá que no se lesione.
Ojalá que no se lesione.
Porque todo el tema de la carrera también es mucha suerte. ¿Cuántos jugadores no ha habido que pudieran haber sido muy, muy, muy buenos? Y al final lo que...
Muchísimo. Tracy McGrady. Tracy McGrady,
Derrick Rose. O sea, esos son gente que pudieron haber sido...
Yo amaba el estilo de Derrick Rose. Sí. Ese tipo me encantaba cómo jugaba. La magia que tenía para jugar.
Sí. El tipo se quedaba suspendido. Ese sí que se quedaba suspendido en el aire, Pedro. De nuevo,
sí. Las lesiones lo acabaron, muchachos.
No, y al final, tú sabes cómo, o sea, tú te das cuenta que yo siempre he dicho que al final, con la tecnología, así como ha crecido la tecnología, también el talento crece y como, no sé cómo explicarte esto, pero tú te das cuenta, por ejemplo, que el talento ha aumentado muchísimo, uh-huh. Y así va a seguir aumentando y va a seguir aumentando. Sí. O sea, nosotros encontraremos que mañana, por ejemplo, lo que pasa es que el viejo siempre cree que lo mejor es lo de antes. Así pero después bien. LeBron, el mismo Michael Jordan y toda esa gente van a hacer nada comparado con uh-huh. Los carajitos.
Sí, con los números que se van ahí creciendo después uh-huh, y uh-huh. Los talentos que van a salir y saliendo. Lo que sí, quiere sí. Decir es sí. Que en el futuro la misma tecnología es la que va ayudando a que los talentos se den mucho sí. Mejores.
Se notan los scores uh-huh. De los juegos. Ahora los juegos pasan de 5 como si nada. Antes llegaban uh-huh. 80 y 90.
O sea, lo que pasa es que se está jugando mucho más rápido. Hay gente también. Que yo le explico, hay gente que juega muchísimo basquetbol, ¿verdad? Y yo le explicaba eso y no lo entendía. Dije, no, porque ahora la NBA no se defiende. Mira a Golden State. Y yo, señor, Golden State es la mejor defensa de la NBA. Tú estás loco. Uh-huh. Tú no estás viendo que meten. Ellos meten 150 y le meten 140. Lo que pasa es que juegan muy rápido.
Y no solamente eso. No es lo mismo tú defender en el perímetro que defender en el área de tres, ¿entiendes? O sea, tú, un tipo... ¿Tú te acuerdas, Curry, en cuando estaba promediando sus 30, 25 puntos donde la tiraba? Casi de la media cancha, de relajo. Eso parecía un juego de niños. Ya no lo
todavía
hace así como
el día
antes.
De hoy, Curry.
Todavía lo hace. Él está promediando más puntos.
Mira, ahora.
La temporada MVP unánime de Curry. Él tiene mejores números que esa temporada, para que tú entiendas. Ahora uh-huh. Mismo.
Uh-huh.
¿Quién tú crees que gana el MVP este año?
Este año, uh-huh. Lo más seguro... ¿cómo se llama? Se lo dan a... A este tipo, a Jokic, eso está entre Jokic, Jason Tatum, Luka y Giannis. Porque Giannis, el equipo ha empezado complicado, pero por eso está por ahí entre ellos. Un Luka, un Jason Tatum, sí. Una gente de esa, porque Boston está muy bien.
Si Jokic sigue igual, así. Si Jokic sigue igual que las últimas tres temporadas, va a quedárselo otra vez.
¿Tú sabes por qué no se lo dieron el año pasado a Jokic?
Se dice que racial. Por Embiid.
Por racial. No. Dicen que fue por racial.
Sí, dicen que fue por racial por Embiid. Porque él estaba tirando mejores números que Embiid.
¿Cómo se llama? Este jugador
no fue por Boston. Racial. Oye, ¿qué fue lo que pasó? Fue un voto como de castigo. ¿A qué me refiero? Si Jordan que Jordan y LeBron que fueron LeBron no ganaron uh-huh. 3 MVP consecutivos, uh-huh. No uh-huh. Se lo vamos a dar.
Y él es blanco y no querían dárselo a él.
Es como que si Jordan es Jordan, ¿verdad? Y no ganó 3 MVP consecutivos.
Exactamente.
LeBron que LeBron no ganó 3 MVP consecutivos. Este no va
a ganar. Se lo vamos a dar a este blanquito que parece que juega NBA como si fuera de hobby.
Con la barriguita.
Eso, mira, tú sabías que eso
hobby fuera de forma. Y óyeme, y hay que verlo como juega. Más inteligente que
el cara. El IQ. El IQ demasiado alto.
Oye, ¿sabes que a mí me gusta mucho eso de Jokic? Que Jokic ve el basketball como su trabajo.
Sí, él parece que va de 9 a 5.
Sí, como que si fuera un trabajo de oficina. Como que muy bien, gracias. Como que me voy, adiós. Ya por fin acabé.
Ya por fin.
Yo no sé la ética de ¿cómo se llama? De Luca. Pero es un basquetbol también bien inteligente, no se esfuerza mucho, sabe cómo rotar la bola, manejar la bola alrededor y buscar
el espacio. Que no se esfuerza mucho, Luca.
¿Cómo? Sí, Lucas va forzado. Pero mira, oye, Lucas va forzado,
mi hermano.
Lo que pasa es que Lucas se ve show. Lucas se ve como... A mí me tripea porque él juega como lento.
Lento,
así.
Ajá.
Él parece, sí, él parece que juega lento, como en cámara lenta.
Sí, como que él, y como quiera la mete, como que...
Y como quiera pone a coger lucha al otro equipo.
Sí, él como que así, como lentón, sí, se ve, y al pasito.
Pero Lucas,
como que
sí,
la pico aquí.
Lucas está cogiendo, Lucas está cogiendo lucha en ese equipo. Yo creo que él va a tener que salirse de ahí.
Yo lo han buscado. Lo que pasa es que Lucas es una estrella difícil. Porque es que él tiene que tener la bola mucho tiempo en la mano. Pero a él le han buscado sus jugadores buenos. Porque mira, Kristaps Porzingis, lo pusieron al lado de Kristaps Porzingis, ¿entiendes? O sea, que podía ser un buen... Hubieran podido ser un buen dúo. ¿Tú me entiendes? Ahora le consiguieron a Kyrie Irving.
Kyrie Irving.
Y sea lo que sea, él es un buen jugador.
Sí, Kyrie Irving es problemático, pero es un buen jugador cuando está jugando. Cuando no está en huelga.
Demasiado problemático.
Mira, la tirana está plana, está jugando.
Tú sabes que yo me he encontrado raro que Kyrie Irving no ha saltado con una de sus payasadas con el tema de Israel y
no, Gaza. Tuvieron que leer la cartilla obligado porque lo que él hizo en Brooklyn fue una ridícula.
Sí, oye.
Raro que Kevin Durant, estaba encojonado. Me imagino que James Harden también. O sea, tú dejar de jugar por o sea, está loco.
Sí, esos jugadores, lo que pasa es que ahora, eso sí tiene, por ejemplo, la NBA, que la NBA, que no lo tiene otro deporte, ¿verdad? El básquetbol, te crea estrellas, o sea, los jugadores son las estrellas, no los equipos, ¿entiendes? O sea, todos los jugadores, la mayoría de los jugadores, si te das cuenta, mira, tú ves el fútbol americano, el fútbol soccer, tú ves, o sea, el Barcelona, tú me entiendes, el Real Madrid, son los equipos como tal.
Sí, pero se adora estrella, mucho la...
Tiene una estrella que es Ronaldo. Pero aquí es como
no,
que...
se adora mucho a los personajes solos del fútbol.
Sí,
muchísimo.
Sí, pero
más que en cualquier otro.
Rafael, que por
más que cualquier otra cosa.
Lo que dice Rafael es que tal vez los top 10 elite, pero en ¿cuántas estrellas no hay en NBA?
Exacto, y tiene mucha toma de decisión. O sea, por ejemplo, un jugador de NBA ahora que está mal criadísimo, te dice, yo me quiero ir para Los Ángeles. Y hay que buscar la forma de que se vaya para Los Ángeles con un contrato ahí, a eso en fútbol. ¿Entiendes? O sea, no es lo que tú digas. En fútbol, soccer, ¿verdad? Dice, mira, yo me quiero ir. ¿Para dónde tú te vas? Tú tienes un contrato de 10 años aquí. Si cuando a mí me salga del forro, yo te cago. Cuando a mí salga de mi forro...
Si aparece un equipo que quiere comprarlo...
Comprar el contrato, sí, porque en
el
fútbol...
El contrato se compra, se puede. Claro que sí. Lo que pasa es que le ponen una cláusula que vale... todos los millones del mundo, pero si un equipo que lo quiere comprar, lo compra, eso pasa.
Y no solamente
sí, lo que está pero eso Rafael. Cuando le sale al dueño del equipo del forro, al dueño del equipo del forro, el fútbol, sí. Eso no es como aquí, dije que mira, yo me quiero ir, si no, no voy a jugar. Siéntate.
En NBA pasa eso también. NBA pasó con
eso que te digo, que en NBA pasa más que en todos los otros deportes.
Okay.
Y no solamente eso, Rafael, con lo que tú estás diciendo.
Si no quieres jugar, no juegues ya.
No solamente con lo que tú estás diciendo, también cobran más que mucho, cobran una exageración. Es exagerado. No,
porque los equipos, bueno,
es que eso tiene que ver con los contratos. Eso tiene que ver mucho con los contratos televisivos, Joaquín.
Tienen.
Pero,
¿cómo fue? La pregunta tuya es que le da mucho dinero, tú dices.
Los jugadores de NBA cobran un cojón comparado con, por ejemplo, con los de fútbol americano. Cobran un huevo. Tú sabes que obviamente son más propensos a lesionarse y por eso tal vez los contratos son. Pero cobran mucho. O sea, tú sabes que son 20 millones por 4 años, lo dan como final en NBA ahora.
Hay un tema aquí. Tú que sabes más de fútbol americano y que tú lo sigues más. Primero, tú sabes que un equipo de fútbol americano son muchos más jugadores. O sea, tú sabes que son como 5 o 6 equipos de especiales. ¿Entiendes? Tal de defensa, tal de qué sé yo qué. Si tú empiezas a darle cuarto a cada uno, ¿verdad? Ok. Está el contrato televisivo, que el contrato televisivo de basquetbol lo renovaron ahora y es grandísimo. El sindicato de jugadores de basquetbol ha logrado muchas cosas, como por ejemplo, prácticamente un equipo puede ser multado si queda por debajo del límite. Hay un límite alto y un límite bajo. La gente nada más habla mucho del límite alto, pero hay un límite bajo para los equipos. Los equipos no pueden decir, yo agarré esta plantilla de 15 jugadores, no tengo ninguna estrella y nada más... Y con todo pago 10, 15 millones. es una multa. Entonces yo estoy obligado a buscar un jugador estrella por el mismo contrato televisivo, ¿entiendes? O sea, yo tengo que tener una estrella o un contrato máximo en los equipos, ¿entiendes? Porque se supone que es eso, para que cuando haya juego a nivel nacional, tú veas a ese jugador, ¿entiendes? O sea, si Orlando juega, por ejemplo, un juego a nivel nacional, tiene que haber un jugador estrella que represente ese juego a nivel nacional, ¿entiendes? Que como le llaman, national, como televisado nacional, una cosa así. Entonces, ¿qué pasa entonces? Si tú no se lo das, se lo da otro equipo, que ahí es donde vienen los problemas. Tú no le quieres dar máximo. Ah, bueno, viene otro equipo que dice, yo tengo que buscar más, tengo que dar el máximo a alguien, pues se lo doy a ese jugador. ¿Entiendes? Que, por ejemplo, lo que estaban hablando de Jordan Poole. Si no se lo da Golden State, se lo da a otro. Y ya, se lo hubiera dado Washington, Orlando, Toronto, alguien se lo da. Y se lo lleva. Entonces te lo tengo que dar. Ya, toma tu contrato máximo. Ah, entonces ahí es donde entra. Si tú no rindes, te cambia. Ya. ¿Entiendes?
Sí.
Entonces, son muchas cosas diferentes, por ejemplo, que con el tema del basquetbol. Esos contratos televisivos han hecho, o sea, ellos tienen ese contrato con ESPN y tienen esos contratos grandísimos con Fox Sports y con varias cadenas. Y se han lucrado mucho.
¿Ustedes escucharon el comentarista que comenzó a criticar a James Harden?
Sí, se hizo viral ese.
Se hizo viral ese.
Tú no eres el sistema, tú eres el problema, le dije.
Tú eres el problema. Y tumbó el micrófono. ¿Y tú sabes qué? Es la realidad.
Sí, claro.
En la realidad, no te voy a decir que en cuestión de habilidad y en regla, porque tú sabes que ese tipo iba a la línea de tres porque sabía cómo posicionarse y meter el brazo donde era para buscar
la falta. La línea de tiro libre.
Pero, sí, es de otro Westbrook.
Lo que pasa con Harden es que son gente que tampoco quieren entender que ya no están en su prime, ¿tú me entiendes? O sea, él tuvo su prime en Houston. Ya él ganó MVP, llegó a finales de conferencia, siempre que tuvo la oportunidad, porque tuvo oportunidad de llegar a finales, se escondía, o sea, se volvía nada. No llegó.
Él siempre llega a playoffs.
Siempre llega a playoffs, pero tuvo su par de años, donde hay mismas finales de conferencia. Por ejemplo, hay un juego famosísimo que fallaron 27 contra Golden State y en su tiempo con Durant. Y Houston le dio la talla y le estaba por ganar, ¿verdad? Ellos estaban 3-2 arriba, Houston. Y el juego 6, ya para ganar, ellos fallaron 27 tiros corridos de 3. ¿Entiendes? Y todavía el juego pegado. O sea, ¿tú sabes lo que falla 27 tiros de 3 y tú tienes el juego de que todavía pegado?
Ese fue con 27 tiros de 3. ¿Qué juego fue?
Houston, para que tú sepas, un juego 6 de finales de conferencia contra Golden State. Que ese año, si Houston llega, hubieran ganado, ¿me entiendes? 27 tiros.
Pero ¿cómo tú tiras 27 tiros de 3? Eso es 45 minutos de juego que tú no metiste un tiro.
Para que tú sepas, y el juego estaba pegado. Y perdieron ese juego y perdieron después el juego 7 contra Golden State. Pero hubieran ganado ese juego y ahí hubieran llegado a finales. Nunca han llegado. Entonces, son gente que ya le pasó el barco. Mira, Westbrook, Harden.
Hay muchos
jugadores ahí que son estrellas, pero que ya le pasó el barco. Ya tú eres la tercera opción de un equipo. Tú no puedes decir que venía a un equipo como vino Harden, de que yo soy el sistema. Mi hermano, ¿qué sistema? Ahí está Leonard, ahí está Paul George y hasta Westbrook. Y ahí hay muchísima gente que tú estás hablando de sistema. Tú tienes que acoplarte a lo que hay. ¿Entiendes?
El gran problema de Harden es que Harden también fue... Él era un buen jugador, fue en su pico un buen jugador. Lo que pasa es que él siempre fue un jugador de poco equipo. Él siempre se creyó la estrella y usa demasiado en cancha la bola. El tipo promediaba como un 40% de porcentaje en la mano de la bola. Eso es imposible en la NBA. Eso no está bien. Eso funciona en la season y te lleva a los playoffs como siempre lo he llevado. Pero los playoffs son otro sistema completamente diferente. Los equipos comienzan a jugar diferente, el nivel sube increíble. Tú no puedes jugar solo en los playoffs.
No, y que la defensa cambia y se hace mucho ajuste. O sea, como una serie de 7 juegos, que es, por ejemplo, también lo que hace difícil los playoffs, es ajuste sobre ajuste. Entonces tú me ganaste el primero y ya yo ajusto para el segundo juego, ¿entiendes? Entonces, se supone que de eso se trata los playoffs, es de hacer cambios, de quién mantiene su juego. Todos los cambios que nosotros, como los dos equipos, vamos a hacer, ¿entiendes? Entonces, hay jugadores que son un sistema que es tener la bola, tirar de tres, tener la bola, tirar de tres. Pero si yo te empiezo a poner difícil tener la bola y tirar de tres, tú tienes que aprender a decir, bueno, está bien, yo se la voy a pasar a mi compañero, me voy a poner en una esquina o voy a hacer, voy a rotar, ¿me entiendes? Para que me la puedan dar cuando nada más tirar el tiro de tres y ya, y no tener la bola. No sé si me entiendes.
Sí.
Entonces, se trata los playoffs, de ajustarse. Curry, la gente grande, la gente buena, a eso, por eso son duros, más que los las otras estrellas, porque se ajustan, ¿entiendes?
Claro.
Y Klay Thompson va a ser el juego maravilla que siempre hacen en los playoffs, que siempre tiene un juego que explota. ¿Entiendes? Pero confía en su jugador, sí. Y, no, y ese día no tiene la bola en la mano. Ya, yo se la di a Klay Thompson, él va a resolver. Y cuando Klay Thompson me necesite, yo estoy aquí y tiro un tiro de tres. ¿Entiendes?
Sí.
Entonces, de eso se trata.
Rafael, ¿qué tú crees de los Lakers? ¿Qué tú crees de tu Lakers este año?
No, no,
está feo para la foto.
Eso, imagínate, yo nunca estuve de acuerdo con que LeBron se fuera para allá, pero eso es su carrera.
Yo creo que él cometió un error enorme, dice los Lakers.
Sí, él cometió un error. Como equipo y mala gerencia, mala administración, mal de todo. Mira, date cuenta que antes que LeBron llegara, ellos tenían como 8 años sin llegar a playoff. Eso te deja decir algo, ¿me entiendes?
Yo no entonces, sé cuál. ¿Qué impulsó a LeBron ahí a los Lakers?
Los Lakers, no. Los Ángeles.
Los Ángeles, que todas las estrellas famosas de antes. Uh-huh. Eso, mira, yo tenía una teoría, y escúchame que es verdad. Yo tenía una teoría que yo decía que ya en estos tiempos de modernización, de jet privado, de que los jugadores son un lujo, esas franquicias grandes no llaman la atención a los jugadores como antes. Tú sabes, como que antes todo el mundo quería jugar en los Lakers, quería jugar en Boston, en las ciudades grandes. Sí. Como tú eres multimillonario, eres famoso a nivel mundial, tú tienes un jet privado,
tú tienes que estar aquí. Esta es la ciudad tuya.
Tú no estás preso en una ciudad, ya tú vives en el mundo, ¿entiendes? Como que vivir en Los Ángeles no debería ser como wow, ¿entiendes? Pero LeBron lo hizo, o sea, como que me quitó mi teoría, como que yo voy para los Lakers porque los Lakers.
También la película de Space Jam tenía que ver con eso, aparentemente.
No, lo que pasa es que él lo explicó, los hijos querían vivía en Los Ángeles por el equipo de basquetbol del colegio. O sea, por el colegio y por el equipo de basquetbol del colegio. La mujer también quería vivir en Los Ángeles. O sea, vivía en Cleveland, que, ¿sabes? Como que lo que más grande hay en Cleveland bueno, en aquel tiempo, siempre yo relajaba eso. Un edificio de 3 pisos, de como de 7 pisos, y que tiene un cartel grande de LeBron arriba. Eso es lo más grande que hay en Cleveland.
Ey, no te pases.
Entonces, me imagino que él quiere vivir en una ciudad, tú sabes, como que, wow, Los Ángeles. Entonces, nada, se fue para Los Ángeles.
Puede ser, sí.
Pero, dime.
Yo no sigue.
Ah, lo que te iba a decir es que, por decir algo, y él ganó un anillo en los Lakers, y no se habla tanto de eso. Imagínate, por ejemplo, que él se hubiera ido para Nueva York, y que él ganó un anillo en Nueva York.
No, el mundo se acabó.
Se acaba el mundo.
Y el cuarto, y Nueva York tiene cuarto, en Nueva York tiene cuarto, de verdad.
Pero tú sabes lo que tú ganas un anillo en Nueva York. Pero se hubiera acabado. No, es que yo todavía se estuviera hablando de eso. Esto fuera de lo único que se hablara. Del anillo de LeBron en Nueva York.
De que LeBron con una estatua fuera así de...
Sí, Entonces, lo que te digo es que para tu carrera deportiva, tú como deportivamente hablando, tú no lo pensaste bien. Es tanto así que si tú te das cuenta, LeBron no está ni entre los mejores 5 Lakers de la franquicia, ¿entiendes? O sea, yo te puedo mencionar 5 Lakers mejor que LeBron. No sé si me hago entender con él. O sea, LeBron es mejor jugador que ellos, pero como Laker no es mejor que ellos. ¿Entiendes? Kobe, Shaquille, Karim, Will, el otro es Magic Johnson. Te puedo decir, por ejemplo, tal el tipo del logo, Jerry West. O sea, son mejores Lakers. ¿Entiendes? Duraron más años, ganaron... hicieron, tornaron y viraron siempre en los Lakers.
¿Tiene esperanza con Austin Rivers?
Yo pensaba que este iba a ser el año de explotar. Ya lo metieron en la banca ahora.
Ya está jugando malo, loco.
Sí, tan malísimo, loco. Sí.
Está todo malo. Es que está jugando bien es Anthony Davis.
Ni tanto, ya se lesionó. Y un flojo. Anthony Davis es un jugador flojo, sin sangre. Sí. O ve sin sangre en la cancha.
Sí. Y tú sabes que él tiene el físico y el IQ, pasa que se lesiona demasiado también. Yo creo que tú sabes que algo psicológico con las lesiones, que cuando
yo lo siento vago.
Veces, sí, sí, no, sangre, como dice Daniel, vago.
Yo lo siento vago.
Sin sangre, sin aspiraciones. Como
el tipo tiene el talento, tiene el tamaño, pero es vago. Yo lo siento como vago, como que no quiere estar ahí.
Como un bobolón, así, sí.
Como que no quiere estar ahí jugando. Está jugando porque lo ponen.
Sí, como que está obligado aquí, qué vaya.
Sí, como que está obligado, exactamente. Sí,
yo lo veo así.
Y él sobresale porque es alto y tiene el cuerpo y tiene el talento, pero no quiere estar ahí.
Yo lo veo así, sin sangre.
Pero mira, él está promediando esta temporada 23 puntos, 11 rebotes, 3 asistencias
y ya se lesionó.
Sí. Pues se lesionó. Yo creo que hoy está jugando, pero se lesionó varios días ahí. Pero, imagínate, tú sabes que, por ejemplo, otra teoría que yo siempre he dicho, que cuando tú ganas un campeonato, y eso pasa, ¿verdad? Eso normalmente es lo que pasa, tú le das el beneficio de la duda a ese equipo. Tú ganaste un año, tú tienes que mantener ese equipo, tú lo puedes mejorar, pero tú lo vas a mantener, ¿tú me entiendes? Porque fue el que ganó, no sé si me hago entender con eso.
Sí, pero...
Bueno. Tú no lo puedes desbaratar ese equipo, entonces los Lakers hicieron eso, los Lakers ganaron ese año, ¿verdad? Con ese equipo, y lo próximo que hicieron fue cambiar a todo el mundo por Westbrook.
LeBron, promediando 25 puntos el día de hoy.
Ah, míralo ahí, Anthony Davis está jugando hoy, lleva 19 minutos, 11 puntos. Está bien. Sí. Pero sin sangre. Está obligado ahí.
Está obligado.
Pero sin sangre. Él está haciendo todo eso, pero sin sangre.
¿Tú crees que LeBron muere en los Lakers ya, verdad?
Sí. Ya LeBron no va para parte.
Mira. No puede ir para parte. ¿Para dónde va ahí ya? No, lo que, a LeBron lo que le queda un año más. Para jugar con el hijo.
No. Promedio 25 puntos no es fácil, Daniel. Cuando los números no van, es el tiempo de él. Porque si él sigue promediando 25 plus a los 40, 41 años, LeBron.
Yo no creo que él pase a los 40 ya. ¿Cuánto él tiene? 38, que ¿eh? 38, ¿qué tiene?
39 cumple este año.
Pero han habido jugadores que han pasado los 40 y han jugado.
Yo creo. Bueno, pero yo no estoy diciendo que él no lo haga. Yo estoy diciendo que ya es que él. Yo creo que LeBron hasta está decepcionado de jugar en los Lakers, si te digo.
Sí, yo lo veo.
Entonces no es cuestión de que él no pueda, es cuestión de decepción. Ya yo creo que él está cansado de los Lakers. Y él sabe que ya de que ponerse a moverse para otro equipo, no creo. Yo creo que lo que él quiere es jugar con su hijo un año y se acabó.
Él tiene una desesperanza.
Eso es lo que yo creo de LeBron.
Yo le veo a veces una desesperanza en la cara, ¿no? Así como que.
Sí. cuando Anthony Davis hace un disparate que hace, a LeBron le da una vaina, como que.
Se le ve en la cara así como. ¿Qué hago aquí, Dios mío?
¿Cómo que carajo yo estoy haciendo con mi vida?
¿Qué estoy haciendo con mi vida, loco? Este tipo se le ve en la cara.
Lo que pasó con LeBron y los Lakers. ¿Usted cree que sea verdad que él fue que trajo Westbrook y la dirección de los Lakers 5-1 con LeBron y le dieron la cartilla? Mira, tú no tomas decisiones en este equipo.
Eso es mentira. No, ahí te voy a sonar medio fanático, ¿verdad? Es verdad que él pudo haber influenciado esa decisión. Y eso todos los jugadores lo hacen. Uh-huh. Porque se le pregunta a los jugadores estrella, se le pregunta, sí. ¿Tú quieres que fulano, o sea, tú crees que puede funcionar fulano aquí? Y ellos dicen sí o no, ¿verdad? Pero una cosa, tú no puedes, que públicamente lo hicieron la dueña y el general manager, ¿verdad? Culparon a LeBron de ese cambio, que eso fue LeBron. Mi hermano, ese es su trabajo. Uh-huh. O sea, tú no me puedes decir a mí mañana, por ejemplo, tú eres arquitecto, yo te digo, mira, Daniel, dame al favor ahí una bola gigante en el techo. No, pero mira, Rafael, se va a caer. Sí, pero pon la bola. Bueno, está bien. Y después cuando se caiga, no, fue a Rafael que me dijo, sí, pero tú eres el arquitecto. ¿Entiendes? Entonces,
¿a mí espérate, déjame defenderme, porque espérate.
No, yo no soy el dueño, pero una cosa.
No, lo que te voy a decir es que eso pasa. Eso pasa mucho en arquitectura y en construcción. Nosotros te decimos, mira, se va a caer. Mira, esto no te va a funcionar. ¿Tú estás seguro? Son tu cuarto.
No, pero
eso, nosotros. Oye, mira, me ha pasado. Ya yo lo he hecho eso. Y me dice, sí, así que yo lo quiero. Y digo, mira, oye, no te va a funcionar. Pa, ahí está, no te funciona. Bueno, no, yo te lo dije.
De que fírmeme aquí, si tú te
mueves. Es así que funciona. No, es así mismo, Joaquín. Es así mismo. Firma aquí, mira, yo no me hago responsable. Yo te lo dije.
No, no. Tan. Hay un dicho que es así, que dice, amarra el burro donde diga el dueño.
Exactamente. Yo te lo advertí, son tu cuarto.
Ok, pero no, pero el dueño no es LeBron. Ahí es donde voy. Es como si un guaremate del dueño. Es como por decir, por ejemplo, que mi asistente diga que él quiere la bola. Y el dueño te dice.
Entonces, o ellos están reconociendo simplemente que LeBron tiene demasiado poder.
Sí.
En ese equipo. Y ellos aceptaron así era lo que dijera LeBron.
Pero la mitad de la audiencia de los Lakers se va a hacer LeBron se va.
No, no, pero déjame decir
no,
una
no,
cosa.
No, pero no, no, creo, cosa, no.
Que ahí donde está la mi mitad. Teoría, ahí donde está mi teoría donde se le cae a ellos. LeBron públicamente dijo que como entrenador quería a Tyronn Lue, el que ganó en Cleveland con él, ¿verdad? Uh-huh. ¿Y ellos le dieron el trabajo a Tyronn Lue? No se lo dieron. Se lo dieron a un novato, que es David Hahn, que es malísimo, que nadie habla bien de él. Y se lo dieron a un David Hahn. Entonces, para tú complaces a LeBron para Westbrook y la culpa de cuando no funciona, la culpa de LeBron. Pero tú tienes un entrenador novato ahí. Ya, yo te iba a traer un tipo que está demostrado que ganó un anillo conmigo. No sé si tú me entiendes. Entonces, se te cae la teoría de que fue culpa de LeBron.
Sí. Hay unos rumores bien grandes. Estoy leyéndolo aquí porque lo estaba buscando porque lo había leído anteriormente. Que Dada está tratando de hacer conversación interna para llevarse a LeBron.
No, eso.
Dallas.
Uh-huh. Esos rumores grandes están online en
oye, ESPN porque, en todos lados. Oye, ¿qué fue que pasó? Lo que pasó fue que LeBron Kyrie Irving y Kyrie Irving dijo que también él públicamente quería jugar con LeBron, ¿verdad? Entonces, como los Lakers no quisieron cambiar a LeBron, o sea, no quisieron hacer el cambio por Kyrie Irving lo que dijo fue pues que venga para Dallas, ¿me entiendes? Como que queremos a LeBron aquí en Dallas. Ese fue el último disparate que dijo Kyrie Irving, porque primero el equipo ni es de él, es de Luca. Entonces usted no tiene que opinar en eso. ¿Cómo que queremos? Yo me imagino a Luca en su casa viendo esos posts. ¿Cómo que queremos?
Este equipo. ¿Cómo que LeBron para Dallas?
¿Cómo que yo quiero a LeBron aquí si este es mi equipo? Yo soy el que tengo mi cola. ¿Entiendes? Como que, que queremos a LeBron en Dallas.
Pues yo quiero saber cómo va a ser esa distribución de bola con esos tres ahí.
Muchacho, yo no quisiera saber esa vaina.
Yo
no quisiera, no, porque Luca tiene la bola. No, pero si tú, pero ellos están funcionando bien.
Funciona bien, ajá.
Ellos funcionan bien. Este
pero, tú sabes que Irving está jugando más maduro.
Sí.
Irving está jugando, se la está dando a Luca, como que se ponen en el corner y deja que fluye el juego. O sea, no se está comiendo la bola. Todavía Luca tiene la posesión de juego.
Hábleme de Durán. Dije que él quería ser el número uno del equipo. Armó su super equipo en Brooklyn, ahora armó su super equipo en Phoenix.
Oye, Durán, yo era fanático de Durán hasta que se fue de Oklahoma a Golden State. Yo creo que eso ha sido la. ¿Cómo tú te vas con el equipo que te ganó en el playoff? Te vas con el mejor equipo, siendo tú uno de los mejores también. Simplemente, él, o sea, es como dijo Daniel, es un glitch. O sea, es como que yo no, ese sentido de competencia me defraudó un montón.
Sí, eso cayó mal a mucha gente. Eso es lo que cayó mal.
Sí, eso no.
Como un balde de agua, fría le cayó a mucha gente. Pero los cuartos estaban ahí y lo firmaron.
Y fue decisión de él, él fue el que quería irse.
Golden State no va a decir que no. Si el mejor jugador de NBA quiere venir para acá en su prime, vamos a contratarlo.
Sí, pero eso en verdad. Yo te voy a decir algo. Ese equipo, o sea, yo creo que Durant pudo haber ganado un anillo con Westbrook. Ellos no perdieron por una pela. O sea,
ellos creo que. Es lo mismo, si ellos perdieron ese año de Golden State estando 3-1 arriba, y si ellos hubieran ganado a Golden State ese año estando 3-1 arriba, ellos le ganan a Cleveland. Porque ese año fue creo que ese fue el año de... ese fue el mismo año que LeBron le ganó el 3-1 a Golden State. ¿Entiendes? Pero le gana a Cleveland porque tenían un equipazo, tenían un buen equipo y estaban en su prime todito, ¿entiendes?
Sí.
Él decidió irse para Golden State.
No, yo no podía ni creer eso. Wow.
Dale, al equipo de 73 victorias en ese momento. Y después, el segundo o el primer jugador del el primero o segundo mejor jugador de la NBA se va para el mejor equipo de la NBA.
Sí. Yo amé esa época de Golden State.
Ah, claro. ¿Quién no? Tú el que sabe de LeBron, amó eso 4 años.
No, porque yo era de, a mí me gustaba Golden State de Curry desde antes de eso. Emma, la verdad, al principio, cuando él se fue para Golden State, yo no quería que él se fuera para Golden State. A mí no me gustaba él como jugador. Pero después ese equipo se volvió Superman. Y dije, el diablo.
No, pero tienes 4 estrellas allí.
Sí, 4 estrellas en su prime. Mira, tenían el defensor del año.
Y se acoplaban bien, y se acoplaban muy bien.
Oh, pero ven acá, eso es eso como que vamos
no
a ver.
No, pero lo que te digo es que no eran conflictivos.
La limpieza de Estados Unidos.
Sí, eso fue.
No había pelea, no, digo, sí. Ya hubo, hacía, pelea. Hubo pelea, sí. Damon Green no lo quería.
Después se metieron en problemas.
Sí, no, por eso fue que él se fue realmente. Por eso,
sí,
por
sí. Se metieron en problemas los egos y la vaina. Uh-huh. Pero si tú supieras que aquí, para acordarnos de todo, a mí ese año me impresionó fue LeBron, loco. El del 2018, LeBron le metió 51 puntos a ese equipo. Ese equipazo que nosotros estamos hablando, le metió 51. Y el juego pegado, y por Jerry Smith, la famosa jugada
Jerry Smith, de Smith fue que subió a... Sí, ajá.
Diablo, loco. Yo dije, no, esto es increíble. Locura.
Que tú veas que LeBron ha llegado más lejos que cualquier otro jugador sin equipo. Jerry Smith, todo el mundo que jugaba con LeBron eran dioses, porque le subí el nivel de todos los jugadores alrededor de LeBron. O sea, ¿cómo se llama el tipo que le hicieron una estatua, el blanquito?
¿Cuál?
Que en su país le hicieron una estatua.
Lugauska.
No sé, no me acuerdo, pero Jerry Smith, una princesa, cabrón, coge la bola, faltando cuántos segundos, y sube hacia arriba. O sea, eso fue una estupidez bien grande.
No, muchacho, tú no quieres saber. Mira, por ejemplo, ese año, yo que sigo a LeBron, ¿verdad? Y tú el que sabe de LeBron, ese es el año que mejor yo he visto. O sea, el mejor año de LeBron fue ese 2018. O sea, era algo increíble, loco, lo agresivo que jugaba, porque prácticamente no tenía equipo. Porque era Iman Chomper. Oye, ¿quiénes eran? Eran Iman Chomper, Jared Smith, tenían a este armador que después fue que era de Indiana, se me olvidó el nombre. George Hill. Así, eran como jugadores de 8 puntos, así, de uh-huh. 10. Tenían a Kevin Love, claro, ¿verdad? Pero ya Kevin Love no metía como antes. Pero, loco, ese año de LeBron contra Toronto se lo metió en un bolsillo, loco. Le hacía así, unos fairway así, loco, asqueroso, así. ¡Fua! Yo, el diablo.
De la de Nova.
¿Tú sabes qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que yo digo? Que, no, ya de la Nova yo creo que no estaba ahí.
No, él jugó con LeBron.
Y a LeBron se le castiga por llegar lejos. Porque si él perdiera en primera ronda, es como que, ah, bueno, perdí en primera ronda, ¿tú me entiendes? Pero como él llega a las finales y perdía, uh-huh, es como que te castigo por llegar lejos, que no debería de ser, ¿tú me entiendes? Ah, tú perdiste en una final. Bueno, pero llegué a la final.
Sí, pero llegué a la final. ¿Y cuántas veces llegué a las finales?
8 corridas, creo que fue. 8 corridas. Las 4 de Miami, las 4 de Cleveland, después una con los Lakers, 9, y una con Cleveland en el 2007, 10 finales. Lleva LeBron ya.
¿Y siempre en la playoff?
No, él faltó un año playoff.
¿Cuándo?
Ahora con los Lakers, ya tú sabes si eran mal. Él faltó un año. Ya tú sabes.
Bueno,
a mí LeBron ya la comió de pena.
Sí, ya LeBron lo que anda dando bandazo ahí. Uh-huh. Pero lo que ya LeBron, yo no sé ni.
Por eso yo digo que lo que le falta un año, porque él sabe ya que es lo que está andando. Ya,
mira,
ya,
si tú supieras que yo antes que él se retire, yo quisiera verlo jugado a todo loco. Yo, es un sueño que yo tengo antes de que él se retire.
¿Baja para acá?
Tengo que ir para allá, pero imagínate.
Sí, tiene que bajar. Te queda un año y pico.
Abinader no me deja.
Un año y pico te queda para que cumple ese sueño.
Ay, cuánto disparate han hecho en la NBA. En verdad, la NBA se ha vuelto demasiado, como tú dices, están elogiando demasiado a los jugadores. Esa jugada de Brooklyn con James Harden, Irving y Durant, yo pensaba que eso iba a desbaratar la liga y no hicieron absolutamente nada. Porque al final tú puedes tener los mejores jugadores, pero si tú tienes un sistema, un buen dirigente, tú no vas para ningún lado.
Sí, no, también las lesiones.
Sí, pero eso pasa en todos los equipos, en todos los tipos de deportes del mundo. Si, a veces tú tienes, o sea, tener estrella no te garantiza el éxito. Tener estrellas sí te ayuda muchísimo, obviamente, pero si esas estrellas no se acoplan, como ese equipo que se creía que iba a ser una cosa del otro mundo, mira, pero porque no se acoplaron.
Era Neymar, Messi y... Uh-huh. ¿Y cómo es? Mbappé.
Uh-huh, Mbappé.
Sí, Mbappé.
En los Emiratos, en Francia, era los Emiratos Árabes.
Sí, en Francia. Paris Saint-Germain.
Y no dieron la talla los tres juntos.
No, y de lo mismo, y ahí tuve, por ejemplo, Miami, que con ellos desarrollan a los jugadores y llegan lejos, ¿no? O sea, llegan lejos.
Sí, o sea, pero la liga occidental es muy diferente a la europea y tú estás trayendo al mejor jugador de la historia de la liga europea, donde se juega a un nivel de fútbol increíble, a una liga muy inferior. Y no fue a él solo que lo trajeron, le trajeron también refuerzos. Entonces, tú estás arrasando en una liga que de la cual es inferior a la que tú estabas. Entonces, el nivel que tú estás, tú vales por 10. ¿Tú entiendes?
Eso es raro.
Aparte de que Messi es el mejor jugador de toda la historia. Para mí, el mejor jugador de toda la historia del fútbol. Imagínate.
Sí, ese lo consagró la Copa Mundial.
Esa Copa no vendía, ¿no?
Eso dicen.
¿Tú crees?
No, claro que no.
Esa Copa lo
confundió. ¿Cómo tú vendes esa Copa?
Eso fue
un día. Yo te voy a decir algo. Han habido un montón de fraudes. Yo no sé si ustedes han visto un montón de documental. No sé si...
Fraude la FIFA, pero fraude de que tú decides que a un equipo... O sea, tú te vas a poner de acuerdo para que todos los equipos pierdan y ganen de forma que ellos quieren. O sea, eso como que no tiene sentido.
Hablando de eso, la NBA tiene que hacer algo con la jugada, con esos árbitros. De alguna manera u otra, han habido, o sea, no encojona más tú ver un juego, ver una falta o un offside, un cantaron algo, y cuando tú miras replay, no había nada y no echan la jugada para atrás. Entonces, ahí automáticamente el árbitro tiene demasiado poder, y han habido escándalos con los árbitros en la NBA. Pero hubo un año de los Clippers cuando estaba Blake Griffin, Chris Paul, DeAndre Jordan, que a mí me encantaba ese equipo, que loco, estaban jugando con Oklahoma y estaban cantando tantos disparates que eso salió por las noticias y ese fue un show. Y pasa con los árbitros, tiene el NBA, yo no sé por qué con tanta tecnología no hacen algo.
Yo le voy a mandar un
eso sí, video, eso se verá, eso puede ser.
Un video de un jugador de basquetbol, bueno, creo que McGrady que dice que la NBA es de los árbitros.
Sí.
Que la NBA es de los árbitros y que el tercer, ¿cómo es? Él dice que el segundo y el tercer cuarto son de los jugadores. Pero que el primer cuarto y el primer y el segundo cuarto son de los jugadores y el tercero y el cuarto son de los árbitros. Que esa gente hace lo que le da su gana. Que eso es.
No, loco, eso es una mierda, loco. Entonces a veces tú ves, hay jugadas que se están acabando los segundos, faltan 10 segundos. Tiran la bola de tres, hacen literal, empujan al jugador, pero no la quieren cantar porque no quieren cantar el foul en los últimos segundos. Es un disparate.
Sí, la NBA, el árbitro tiene mucho poder.
Ven acá, pero si tú ves, yo vi un documental en Netflix, se llama Operación Falta Técnica, que dedica el escándalo del árbitro que apostaba. Y todavía, bueno, ya se retiró, pero habían árbitros de ese lío que seguían en la NBA. Para que tú sepas, que seguían en la NBA, ¿verdad? Bueno, tengo para decirte que el tipo decía, es el mismo tipo que hizo, que él podía rebajar o quitar 6, o sea, él tenía un margen de 6 hacia arriba o hacia abajo. O sea, estamos hablando de 12 puntos que el tipo podía controlar. ¿Tú sabes lo mucho que son 12 puntos en un juego de basquetbol?
Sí. Son muchas posesiones.
que ese tipo podía controlar 12 puntos en un juego, loco. O sea, 6 puntos hacia arriba o hacia abajo, para donde él quisiera.
No, no, pero ¿qué no lo hacen? ¿Por qué no ponen un bar o un replay mode algo?
Ya, loco, eso de poner cámara en todos lados y que la vaina pite sola, o sea, que eso se vea solo. No.
Ahora con la inteligencia artificial se pudiera hacer eso.
Claro, a base de inteligencia artificial tú puedes, ah, mira, sí, aquí hay falta, aquí hay outside, aquí hay esto, sí. Aquí hay... Y pitas
sí.
Eso.
Sí, no, y tú puedes dejar los árbitros también, pero yo sé que ellos quieren tener un juego rápido y que no haya tanto review ni nada de eso, pero contra, aunque sea en los últimos 3 minutos o el último cuadro, un juego de final, porque hay muchas veces que...
Tú lo que tienes que tener una sola gente encargada, por ejemplo, un solo árbitro, quítalo tres, un solo árbitro, tú tienes una inteligencia artificial con toda la cámara mirando cualquier cante. Y que se la diga al árbitro y el árbitro la canta. Ya, eso es lo que hay que hacer. Ya, y
eso salir. Puede ser.
Sí, eso puede ser. Y yo creo que la tecnología está para eso.
Yo creo que la tecnología está.
Sobra. Y sobra, loco.
Uh-huh. Ahora, para como está ahora la inteligencia artificial y como está evolucionando.
Y de aquí a 2 años, loco, dicen que... ¿Tú viste Elon Musk lo que dijo? Que supuestamente los trabajos van a desaparecer con la inteligencia artificial.
Algunos sí, claro. Te creo, hay una inteligencia artificial ahora que funciona como customer service, se llama Air.ia, se consigue ahí por internet, y hay un demo donde ellos llaman a una persona, uh-huh, y la persona no quiere el servicio, no quiere nada, pero la IA comienza a hablar y lo va convenciendo, y parece una persona, dos personas que se están hablando y no, uh-huh, saben que es una IA. Uh-huh.
Google tiene uno también que hizo en una demo que llamaron a una peluquería y literal le dice el teléfono, ¿puedes hacerme, por favor, llamarme a la barbería? Y el teléfono está ahí, ¿no? Tú no ves que está haciendo la llamada. La AI de trasfondo está llamando a la barbería, está haciendo el appointment, la cita para ti y buscando a qué hora hay disponible. Y después te envía una notificación y te dice una cita a las 5 de la tarde con fulano, y yo, gracias.
Yo creo que los trabajos no es que van a desaparecer en sí, sino que van a ir evolucionando y se van a crear otros, porque es que ahora mismo estamos viendo una revolución. Es lo mismo que cuando existió la locomotora. Hubieron trabajos que desaparecieron por el movimiento de la locomotora, pero se hicieron trabajos nuevos también.
Sí, pero los trabajos nuevos van a ser más técnicos, y para tú llegar a ese nivel técnico vas a tener que estudiar.
Eso es cierto.
Porque no, esa es la diferencia, porque es que si llegamos a un momento en que podamos tener robots, vamos a suponer, y no estoy hablando de un robot con 2 piernas y 2 manos, pero máquinas que puedan...
Los trabajos manuales y los trabajos de post-tecnicismo tal vez van a desaparecer.
Sí, extraer, que trabajen en agricultura, ¿verdad? Y tú tengas una mano que esté quitando los tomates, lo que sea, whatever. Todo esos trabajos, se dice que todo lo que tú haces diariamente, todos los días, exactamente igual, es lo que más propenso está a desaparecer. Si tú te pones a pensar, la mayoría, hay McDonald's ahora que no tienen empleados. O sea, que creo que hay un supermercado de Amazon
de Amazon que tú puedes comprar sin cashier, sin gente. Uh-huh.
Simplemente la coge y con reconocimiento facial buscan la cuenta de Amazon y te entras y sales cogiendo las cosas y ya. Eso está cabrón.
En San Diego creo que fue que lo pusieron.
Sí. No, se está expandiendo, están abriendo tú sabes que ahora mismo Estados Unidos está al garete, en Nueva York entró un Walgreens y parece una cárcel, está todo, porque yo no sé cómo se están organizando los delincuentes ahora, pero no sé si es en Facebook o en WhatsApp o en Telegram, pero ellos dicen, vamos a llegar al Best Buy a las 9 de la noche antes de que cierre, y aparecen 50 gente, entran, se llevan todo, ¿y quién aguanta
50
gente? Nadie lo detiene, y tú ves esos videos entrando y se llevándose todas las televisiones y todo, como si fuera Juan en su pueblo. O sea, es que yo creo que la tecnología, no sé, vamos a tener que estudiar mucho para esta generación, las próximas 2 generaciones que vienen, yo creo que el mundo va a cambiar mucho, sí.
No, pero el mundo está cambiando de año tras año. O sea, estamos hablando
siempre de... el mundo vive cambiando. ¿Cuál? Lo que hay que ser inteligente y tratar de adaptarse. Lo como se pueda.
Como se pueda, sí.
Si tu trabajo corre peligro, bueno, adáptate, busca el próximo paso. Tal vez lo que te toca ahora es aprender cómo mantener esa inteligencia artificial. O otra forma.
Sí, es una herramienta muy poderosa.
Es difícil, pero es bien difícil, ¿sabes? Porque tú decirle a una gente de 50, 60 años.
Eso sí, es verdad.
Sí.
¿Cómo que...
No, es prácticamente que tu trabajo a los 50 años ya desaparezca. O sea, tú no, ¿para dónde tú vas a coger? Tú no sabes, porque a esa edad no te van a contratar prácticamente ninguna compañía.
Exactamente. Sí. Y sin educación financiera, porque, ok, voy a invertir, me voy a poner otra cosa. Pero
sí. Y otra cosa es que ChatGPT, porque tuve muchos programas de AI y lo generalizamos como ChatGPT. La realidad de todo es que hay muchos programas que muchos chamaquitos están haciendo nivel enterprise, nivel de grupo de trabajo de 50 personas dedicándose por año en crear un programa, y tú coges ChatGPT y tú literalmente puedes desarrollar un programa y utilizando a ChatGPT como asistente, y te lo está haciendo a las millas, sin error, estás entrenándolo en ese chat para hacerlo como a tu gusto. Y ese trabajo final o ese programa que tú estás creando, posiblemente para tú publicarlo a nivel corporativo, tal vez hace 3 años atrás necesitaba un grupo de 50 empleados por un año para hacerlo, y ahora un tipo en su cuarto, un chamaquito, lo puede hacer simplemente teniendo una asistencia de ese código. Ni siquiera tiene que escribir el código. Lo que tiene que saber es algo base, armar el programa, y ya, simplemente eso. Te dice inclusive paso por paso. Hasta una persona que no sepa programar puede aprender con ChatGPT a crear algo grande. Y esa es la ventaja ahora mismo de ChatGPT, que no solamente está revolucionando la AI, los programas ahora de esta compañía de tecnología están a pasos súper acelerados. Y el software que estamos creando de aquí a... Porque ChatGPT lo que tiene son un par de meses. O sea, eso yo creo que un año cumple ahora la versión 3.5. Cuando salga el ChatGPT 4 y tengamos ya 2 o 3 años más que estos chamaquitos de la universidad, porque ya las universidades ya se están adaptando a ChatGPT. Antes era, no, que vamos a crear programas para que podamos detectar fraude y cosas así. Ya lo que están haciendo es dando clases de ChatGPT para que tú aprendas cómo utilizar AI y ese tipo de herramientas, porque no hay manera de combatir eso. No existe. Right. No hay manera. Y yo creo que de aquí, si los 90, los 2000 y del 2000 al 2020 pensamos que fuimos acelerados, la tecnología fue a pasos gigantes, yo creo que cuando lleguemos al 2030, ahora que estamos en el 23, vamos a ver más de una generación de tecnología que hemos visto antes. Yo creo que va a ser bien brusca la tecnología en ese tiempo.
Sí, y mientras se vaya aplicando, porque es el tema, o sea, van a haber más ámbitos donde se va a seguir aplicando la inteligencia artificial, ¿entiendes?
Claro, claro, ¿no? Y todos los proyectos. Mira la persona que entrevistamos de Corea en un par de episodios atrás. Él está en un proyecto para hacer delivery con robótica e inteligencia artificial.
Sí, y el otro también, que trabaja en la farmacéutica, con el tema de detectar enfermedades antes de con las radiografías sin necesidad de un doctor. El mismo, la inteligencia artificial te dice, por ejemplo, si tiene cáncer o si tiene cualquier cosa, simplemente con tú pasarle la imagen, ¿entiendes?
Sí, y ¿sabes qué? Es algo que estamos desarrollando que no requiere un salario. Y la accuracy del porcentaje de posiblemente de positivo que pueda generar esa computadora, esa inteligencia artificial, puede ser mucho más alta que cualquier ser humano, ¿entiendes? Algo que siempre está aprendiendo.
Es muy, oye, vienen muchas cosas.
Vienen muchas cosas. Bueno, vamos a ver que, ojalá que sea positivo.
Y yo estaba leyendo sobre eso, que la inteligencia artificial le ha dado un, o sea, si te das cuenta, se ha pagado mucho el tema de Meta, de Facebook, de Mark Zuckerberg.
Sí.
Pero que con este tema de la inteligencia artificial, las aplicaciones, cuando salga, o sea, cuando ellos la apliquen, la inteligencia artificial como tal, a su mundo meta, que también va a ser algo revolucionario, ¿entiendes?
Sí, yo lo que pienso es que cuando la inteligencia artificial llegue a unos parámetros que sea más libre, que pueda posiblemente hacer más cosas, porque estoy seguro que la tecnología tiene que estar, lo que pasa es que no da, si eso no llega a nosotros, imagínate qué tienen ellos, ¿entiendes? Si eso llega al público, ellos tienen que tener algo mucho, mucho más adelantado, ¿verdad? Incluyendo el gobierno. Va a ser algo, la gente va a creer, yo creo que vamos a llegar a un momento que todo el mundo va a ser un creador de contenido de alguna manera u otra, porque imagínate tú haciendo una película simplemente, o un anime, o algo más grande que simplemente sea texto, ¿verdad? Simplemente dándole direcciones a una computadora. Imagínate todo el contenido que se va a comenzar a crear.
Pero eso trae un problema al ser humano, que dejamos de ser seres pensantes y lo que vamos a hacer es seres consumistas. O sea, vamos a consumir lo que ya está hecho, ¿entiendes?
Sí.
Ah, un libro, ok, inteligencia artificial. Ah, música, inteligencia artificial. Ah, ¿entiendes? Pintura, inteligencia artificial. Ah, así y así sucesivamente. Ah,
sí, yo tengo un concepto sobre eso, y el concepto mío es que la inteligencia artificial sí te va a facilitar y te va a ayudar, por ejemplo, a crear audiovisual, música, libros, pero siempre va a haber un toque humano, y la manera en la que yo la veo, por ejemplo, con una guitarra. La guitarra es un instrumento, ¿verdad? Pero no necesariamente tocándole las cuerdas vas a poder crear el mismo tipo de música con la guitarra, ¿entiendes? Y ese toque humano que tú le das, esa dirección que tú le das, obviamente tú tienes que ser creativo o la dirección en la que tú quieres llevar, vas a crear algo que realmente está representando lo que tú quieras, ¿entiendes? Y ese factor humano va a ser lo diferente a lo demás, porque lo que tú puedas crear tal vez con ChatGPT puede ser muy diferente a lo que Daniel puede hacer, y son dos cosas completamente diferentes, independientemente de que sea lo que sea, ya sea una película, un anime, una canción, un libro, ¿entiendes? Va a haber un toque humano como quiera.
Sí, eso yo te entiendo totalmente. Sí. A ver, lo que hay que ver, por ejemplo, dónde va a llegar, pero esto va a pasar en pocos años, porque la tecnología está creciendo exponencialmente, ¿tú me entiendes?
Demasiado.
No es que estamos hablando de que de 10 a 20 años, estamos hablando fácilmente en 5 años ya estamos viendo, ¿tú me entiendes? Algo que ni nos habíamos imaginado.
No. Va a ser bien interesante con el tema audiovisual. Vamos a hacer un anime un día de esto.
Sí. Tenemos muchas historias, pero nada, entonces vamos a dejarlo por aquí el día de hoy, ya que termina la inteligencia artificial.
Tírale una promo al Instagram.
Para que nos esté escuchando Dinamarca, a nuestros amigos coreanos que siempre estamos pensando en ellos, lo vamos a volver a invitar, y a todos los otros podcast oyentes que están aquí, escucharon a tres amigos dominicanos con Joaquín, Rafael y Daniel. Pasen buenas.